Señoras y señores, la última vez, ya está bastante tiempo pasado, hemos hablado sobre las suposiciones históricas, los pases, decimos, o las pases de la voz, y hoy quiero hablar sobre el forecourse, el curso preliminar de la misma institución. ¿Podemos apagar las luces ya y encender los aparatos? Gracias. Estas eran las últimas slides, usted se lembra. Ahora el nuevo tema es la Bauhaus en Weimar. Fue el resultado de la fusión de dos escuelas de arte tradicionales. Los precursores fueron, una vez, una de las academias de arte tipo siglo XIX y, segundo, una escuela de artesanías que tenía ya en aquel tiempo una buena reputación y cuyo último director era, desde el año 1902, el arquitecto holandés Henry van der Velde. Este Henry van der Velde había comenzado como pintor y desde principios de los años 90 había proyectado y diseñado decoraciones de interiores, muebles e instrumentos. Para él solo se trataba de productos técnica y materialmente adecuados. Y tanto sus trabajos como sus publicaciones teóricas dieron, al igual que la Escuela de Artesanías de Weimar, que él dirigía, un importante impulso al desarrollo del llamado estilo juvenil, o sea, el Jugendstil, el Art Nouveau, en Alemania. En 1914, al estallar la Primera Guerra Mundial, este Henry van der Velde renunció. Él propuso al arquitecto Walter Gropius y a sus colegas Olbricht y Endel como sus sucesores. Y bajo la dirección de Gropius, la Bauhaus desarrolla un sistema novedoso de enseñanza y programación. Las etapas más importantes de este sistema educativo eran, primero, el llamado curso preliminar, o curso de orientación, de donde vamos a hablar hoy. Segundo, la enseñanza de las formas, vamos a hablar mañana sobre esto. Tercero, los talleres. Y cuarto, el trabajo en la construcción o en la sección de arquitectura. El primer modelo de este currículo, aquí a la izquierda, fue diseñado por el pintor Paul Klee. Y cada alumno tenía la obligación de participar cuando menos un semestre exclusivamente en cursos preliminares. En el programa escolar se señalaba al respecto: la enseñanza preliminar tiene por objeto liberar las fuerzas creadoras en el alumno, hacerlo apreciar los materiales que da la naturaleza y reconocer las leyes fundamentales de la imagen. El estudiante debía liberarse de todo lo que hubiera aprendido y absorbido hasta ese momento y para acercarse sin trabas a los problemas de forma, estructura, color y de la propia creatividad. En los primeros años de vida del instituto, el curso preliminar, también llamado curso básico, fue dirigido por Johannes Itten, aquí a la derecha. Usted se nota que Jules Brunner no era el primero con esta moda. Este Itten formuló para su curso un programa que comprendía tres campos de estudios. Primero, liberar las fuerzas creadoras y con ello el talento artístico del estudiante. Las experiencias y conocimientos debían liberar al alumno poco a poco de cualquier convención muerta para conducirlo a un trabajo propio y un trabajo comprometido. Segundo, encauzar mediante ejercicios en material y textura la vocación profesional del estudiante. El estudiante debía determinar, basándose en su trabajo en diferentes materiales, cuáles de ellos le inspiraban más para realizar un trabajo creador. Y tercero, comunicar al estudiante los principios fundamentales de la creación en las artes plásticas. Itten comenzaba su curso con una especie de ejercicios de relajamiento y concentración. Y de esta manera se suponía que se lograba la disposición espiritual y física para un trabajo tan intenso, como él decía, como es el artístico. Itten comentó una vez que el entrenamiento del cuerpo como un instrumento del espíritu tiene una importancia esencial para el hombre creador. Este postulado se tomó del antiguo lema mens sana in corpore sano. Para Itten, la base de cualquier pedagogía artística era la teoría de los contrastes. Para apreciar cualquier tipo de fenómeno de contrastes, hizo que sus alumnos señalaran diferentes situaciones de contrastes. Por ejemplo, grande, pequeño, delgado, ancho, mucho, poco, negro, blanco, liso, áspero, duro, blando, tranquilo, móvil, ligero, pesado y otros. Los estudiantes tenían que apropiarse de estos contrastes en forma escalonada. Es decir, primero con los sentidos, segundo con la mente y tercero visualizarlos, es decir, representarlos con medios figurativos. El tema principal de esta teoría de contrastes fue el contraste entre claro y oscuro. Y para desconectar todas las influencias subjetivas, se produjo primeramente en la forma de un tablero de ajedrez. Y solo más tarde se complementaron estas formas con ejercicios abstractos o concretos de proporciones. Los ejercicios formales se completaron después con análisis figurativos según modelos clásicos. Itten señalaba una y otra vez la importancia que tenía para él el estudio de las antiguas obras maestras. Como ejemplo de las enseñanzas que impartía Itten en este curso preliminar, mostramos aquí un análisis del cuadro de Giotto, La Anunciación de Ana. Como en una separación fotográfica de tonalidades, se ha tratado aquí de eliminar los tonos intermedios para investigar la composición colorística y luminosa de Giotto exclusivamente en cuanto a sus componentes claros oscuros. Itten señalaba al respecto, Giotto logra insinuar el misterio de la Anunciación al colocar las figuras de una manera abstracta en el espacio claro-oscuro. En otro experimento se analizó el juego de los contrastes en un grupo de ángeles tocando música, una pintura de Memling. Tampoco aquí se trata tanto de los aspectos formales de partes claras y oscuras dentro del cuadro, sino de aclarar, mediante este claro oscuro, el contenido espiritual del motivo y, por consiguiente, su calidad expresiva. Otro ejemplo, más cerca aquí, es la pintura de Goya, La duquesa de Alba. Aquí se muestra una fuerte abstracción en el trabajo del estudiante a la derecha. Este cuadro se dividió en grandes cuadrados, induciendo al estudiante a aprender dicha pintura conscientemente, cuadrado por cuadrado, y a determinar cada vez el valor del tono correspondiente. Otra área de trabajo eran los estudios de materiales y texturas. Se hacía una composición de los más diversos materiales que servía como base a nuevas superficies y nuevas formas estructuradas. Itten dijo en una ocasión al respecto: para profundizar y controlar la vivencia, los estudiantes tenían que contemplar, palpar y dibujar materiales como maderas, cortezas de árbol y pieles, hasta que lograban reproducirlos de memoria en dibujos. Es decir, basándose solo en la impresión que les habían dejado, ya sin tener el modelo original ante sí. Fin de citación. Esta clase de estudio de la naturaleza debía capacitar al estudiante para superar la mera reproducción y poder así cambiar de una representación imitativa a una representación interpretativa. Las variaciones en la composición de los materiales servían además para lograr que los estudiantes palparan las superficies y adquirían una idea completa de la textura de un material o de una material, y al sensibilizarse las puntas de sus dedos. La figura que se ve aquí a la izquierda muestra una hoja con materiales distribuidos en cuadrados que se dibujaron imitando la naturaleza. Otro tema del curso se ocupaba del ritmo en las artes plásticas. Itten diseñaba con el ritmo o con el término del ritmo las proporciones y las relaciones que guardaban líneas con planos, o planos con cuerpos, o texturas contrastantes con superficies. Y como ejército, o ejercicio mejor, Itten hacía que los estudiantes ejecutaran movimientos rítmicos siguiendo una melodía de acompañamiento. Y después, los estudiantes debían plasmar estos movimientos con carbón en un bloc de dibujo. Y de vez en cuando la música de acompañamiento se interrumpía bruscamente, después de unos compases, o bien se cambiaba la música a intervalos irregulares y a distintos ritmos. Otro ejercicio rítmico consistía en escribir una frase. Escribir esta frase primero despacio y sin límite de tiempo, y después escribir la misma frase en la mitad del tiempo, y al final escribir esta frase tan a prisa como fue posible. Itten informó al respecto que habían resultado las más raras formas de letras, las cuales se habían formado independientemente de los movimientos de escritura voluntarios y que mostraban, por otra parte, un alto grado de coherencia rítmica. Otro ejercicio consistía en representar figuras o objetos con unas cuantas rayas o bien sin desprender el lápiz o la crayola del papel. Las formas que resultaban tenían una gran similitud con los testimonios artísticos del lejano Oriente. como por ejemplo en esta representación de un jarrón a la derecha. O en un otro caso, en este arreglo hecho cada vez con cuatro cerillos, aquí a la izquierda. Los dos se debían dibujar con un máximo de rapidez y sin interrumpirse en el trabajo. Al terminar dichos ejercicios, se analizaba el tema del ritmo tomando como material cuadros de los maestros antiguos. Así se hicieron estudios utilizando, por ejemplo, cuadros de Lucas Cranach. En estos cuadros se debía palpar y reproducir la forma rítmica y no otras cosas, solamente esta forma rítmica. Se supone que este planteamiento de tareas fue idea original de Itten. Él ha sido imitado también por artistas famosos de los tiempos modernos, como ustedes saben. Un ejemplo de ello son los estudios de Picasso, por ejemplo, según modelos clásicos, entre otros también obras de Lucas Cranach, aquí a la derecha, un ejemplo del Museo de Barcelona. Hay también otro concepto interesante de Itten, derivado del fenómeno del ritmo. Entre otras cosas, opinaba que tan pronto como un hombre adquiriera su autenticidad, todo lo que hiciera sería automáticamente un reflejo de sus fuerzas de formación artística inmanentes. Y como prueba de esta afirmación, Itten se refería a los trabajos de una de sus alumnas. En su opinión, estos trabajos carecían de equilibrio. Las composiciones no están balanceadas, parecen estar chuecas o cargadas sobre un lado, es decir, con su punto de gravedad desplazado, como por ejemplo en esta figura sentada aquí a la derecha. Itten ve la razón de esta deficiencia en un padecimiento de cadera de la pintura. Y en esto, Itten basa la suposición de que las mismas fuerzas formadoras que son responsables de la constitución física o psíquica y espiritual de un hombre, influyen también en su trabajo. Hay también pruebas en la historia del arte que pueden apoyar esta tesis de Itten, o hipótesis de Itten. Así, por ejemplo, el impresionista alemán Lovis Corinth. Este pintor sufrió en el año de 1919 un ataque de apoplejía. Y a partir de entonces, todas sus composiciones parecían estarse cayendo. Las líneas con que indica el horizonte no son enteramente horizontales y las figuras verticales se ladean todo a la izquierda. Sin embargo, esta hipótesis planteada no debe valer solo para una composición de planos o líneas, sino también se puede decir que la relación que guardan los colores entre sí, la paleta de un artista, está específicamente ligada a las individualidades del pintor, o la individualidad del pintor. Itten trató de desarrollar en este sentido una especie de tipología, aprovechando el acervo de sus experiencias con alumnos y sus trabajos en el campo del estudio del color. El objeto de estos experimentos fue establecer una escala de tonalidades y matices de colores paralelamente al temperamento y a la estructura psíquica de los pintores. Itten encontró así que temperamentos divergentes se manifiestan también por tonalidades colorísticas de gran divergencia. Mostramos en este sentido Otro ejemplo, aquí tenemos una alumna alegre, vital y optimista, y esto se manifiesta en todas sus obras, tiene una paleta de colores casi chillantes, o cuando menos de un color alegre, colorido, alegre. Aquí dos otros ejemplos. Finalmente, unos ejemplos de composiciones obscuras, sombrías y que dan impresión de pesadez. Estos cuadros parecen contrastar fuertemente, de menos con estas composiciones que hemos visto anteriormente. El autor tenía paralelamente a esta forma de pintar un carácter exageradamente crítico, escéptico y más bien nihilístico. Perdón, esto así. También otros profesores de la Bauhaus participaron muy activamente en estas investigaciones de Itten. Fue sobre todo Paul Klee quien se dejó estimular por trabajos ejecutados según el sistema del tablero de ajedrez. Mostramos aquí una acuarela del año de 1923. Esta obra recibió posteriormente el nombre de arquitectura a la derecha. Otra innovación fundamental dentro del citado curso preliminar de Itten fueron sus experimentos pedagógicos y sus tareas referentes a la teoría de colores. Dicha teoría de colores se basa no solamente en las ideas de Philipp Otto Runge, mencionadas ya aquí en la primera conferencia, sino también en los estudios sobre la sistemática de colores del francés Paul Serizier. Existe además de Itten una amplia correspondencia con un monje benedictino del monasterio de Beuron en Alemania. El tema principal de esas cartas fue la importancia simbólica que los pintores cristianos de la Edad Media asignaron a los colores en sus cuadros. A Itten le pareció mejor utilizar la forma geométrica de la esfera para una sistemática colorística. Él escribió: si nos imaginamos la esfera de colores como un cuerpo transparente, en donde cada punto lleva un color determinado, tendremos la posibilidad de clasificar todos los colores imaginables. Cada punto de la esfera puede ser determinado por su meridiano y su latitud, y para una representación clara del sistema de colores bastaron solamente 6 paralelas o latitudes y 12 meridianos. Para facilitar el trabajo para sus alumnos, Itten desarrolló en 1921 la llamada estrella de colores, aquí a la derecha, y esta estrella no representa más que una proyección planográfica de la superficie de la esfera de colores. Después de la elaboración correcta de una estrella de colores, como aquí a la derecha, es decir, después de ocuparse de las calidades ópticas de los colores, se plantearon problemas relativos de las cualidades psicológicas de los colores. Las tareas respectivas se llamaban, por ejemplo, nacimiento o elborada, bautizo, matrimonio, tarde, muerte, noche, estaciones y otros similares. Aquí a la izquierda una composición con el tema noche. Y para estos conceptos y su importancia se tenían que crear armonías colorísticas adecuadas a los temas. También estas tareas revelan ciertos paralelos con las ideas del romanticismo, por ejemplo de Runge, en quien también ciertas condiciones y eventos estaban vinculados a determinadas armonías colorísticas. A continuación, se debían investigar y analizar nuevamente los fenómenos de los contrastes entre los colores. Itten creó para esto una escala de 7 diferentes contrastes colorísticos. No podemos demostrar aquí todos estos 7, quiero presentar solamente los principios más importantes relacionados con esta teoría de colores. Para la enseñanza en la Bauhaus, esta sistemática fue de importancia decisiva y se supone que fue una de las materias adoptadas posteriormente por muchas academias de arte en todo el mundo. Uno de los fenómenos, los más importantes en esta teoría de colores de Itten, es el contraste entre frío y caliente. Y a guisa de introducción, nos referimos en este caso a un experimento médico. Unos cuartos de trabajo se pintaron en un tono azul-verde y otros en un color naranja-rojizo. Y por medio de pruebas posteriores se pudo establecer que el mismo grupo de personas, al permanecer en el cuarto de color azul-verde, sentía una temperatura interior de 15 grados Celsius ya como fría, mientras que al quedarse en el taller de color naranja rojizo sentían fría apenas una temperatura de 12 a 13 grados. Tenemos que decir que era en Alemania, no aquí. Otras investigaciones confirmaron luego que en el cuarto de color azul-verde se reducían los impulsos para la circulación sanguínea del cuerpo y en cuanto que el color naranja rojizo tenía una acción activadora estimulante para el sangre. Por otra parte, el contraste entre frío y caliente vale no solo para los colores básicos del espectro, sino que cada color prácticamente se puede clasificar según su grado frío o caliente. También un mismo color, en su relación a los demás, puede sentirse como caliente o como frío. Pero este contraste entre frío y caliente también se puede ampliar por toda una serie de parejas de conceptos asociados. Por ejemplo, sombreado y asoleado, transparente y no transparente, calmante y excitante, fino y denso, esponjoso y macizo, lejano y cercano, ligero y pesado, húmedo y seco y otros más. Y de esta serie de ejemplos se puede concluir que el contraste frío-caliente abarca a la vez elementos que sugieren cercanía y lejanía. Y este fenómeno hace de este contraste un importante medio para lograr en las composiciones efectos de perspectiva y de plasticidad. Con base en las composiciones que se hicieron según el patrón del tablero de ajedrez, se dieron instrucciones a los estudiantes de aumentar el máximo el efecto contrastante de tonos fríos y tonos calientes. Seguían después ejercicios en el campo de la composición libre y abstracta, o bien tomando motivos concretos, como naturalezas muertas, o paisajes, o animales, como en este caso aquí, todo dentro de la modulación frío-caliente. Otro fenómeno en la teoría de colores de Itten es el contraste complementario. Desde el punto de vista científico, es decir, físico, Este contraste es el más interesante, probablemente de todos estos contrastes. Se habla de colores complementarios cuando dos luces de colores se complementan en una mezcla para dar la luz blanca. Se trata, por lo tanto, de un procedimiento colorístico de agregación. Si se aplica esta mezcla a pinturas de pigmentos, los colores mixtos deben dar un gris neutral, como se trata de la suma de la luz absorbida. Se habla de un procedimiento de obtención de colores por sustracción. De la teoría de colores resulta además que tanto en la mezcla luminosa por agregación, que da blanco en el fin, como en la mezcla de pinturas de pigmentos, que da gris, participan en cada caso siempre los tres colores básicos, que decir amarillo, rojo y azul. Un ejemplo, los colores complementarios rojo y verde se pueden separar en rojo, amarillo y azul, siendo los últimos dos los componentes del verde. En las teorías de colores de la física, este criterio encuentra su apoyo en una ley. Esta ley dice que para cualquier color en el espectro es complementaria la suma de todos los demás colores del espectro. Y esta ley física tiene al mismo tiempo, y esto es interesante, una equivalencia en la recepción fisiológica en estos colores o de estos colores en el ojo humano y también en su efecto psicológico sobre el organismo. La psicología experimental de percepción ha reconocido, por ejemplo, que los colores complementarios en una cantidad equilibrada representan o irradian una armonía completa, es decir, una sensación de equilibrio estético. Con respecto a la recepción fisiológica en el ojo, se puede afirmar además que el propio ojo produce el color complementario como imagen subsecuente precisamente cuando contempla los colores básicos puros. Se agrega el color de complementación necesaria casi simultáneamente a la percepción de una imagen a colores. En sus clases, Itten se ha ocupado una y otra vez con especial atención de ambos fenómenos y ha subrayado la gran importancia que ellos tienen para todo creador artístico. El contraste de los colores complementarios puede demostrar también con ejemplos tomados de la historia del arte. Desde el Renacimiento se habían logrado los llamados grises ópticos. Por ejemplo, al pintar en forma de lasura sobre algún color básico, por ejemplo, la tierra de Bolo Roja, el color complementario correspondiente, por ejemplo, tierra verde. O bien, juxtaponiendo ambos colores en conjunto de líneas finas. Otro ejemplo más moderno nos dan los neoimpresionistas. Ellos trataban de producir un gris óptico en el ojo del observador, juxtaponiendo manchas de colores complementarios puros. Estrechamente relacionado con el contraste complementario, aquí descrito, se encuentra el llamado contraste simultáneo. Como ya hemos señalado en el ejemplo que acabamos de citar, aquí se trata aquí de un fenómeno psicológico, es decir, de un fenómeno de la percepción de los colores. El ojo busca producir por sí mismo y para cada color la compensación armónica del color complementario. Esta capacidad puede estar desarrollada en mayor o menor grado en el espectador. Aquí este gris en el centro del amarillo está neutral y se nota como violeta. Así, por ejemplo, el ojo percibe los grises en cantidades dominantes de otros colores, ya no como grises neutrales, sino coloreados en dirección al color complementario. Desde luego es imposible fijar este fenómeno fotográficamente. Y es igualmente imposible de visualizar los efectos que se formen en el ojo del espectador. Por ejemplo, imágenes subsecuentes en colores complementarios o bordes de colores correspondientes. Esto es precisamente porque los colores vistos al mismo tiempo no existen en realidad, sino que son efecto de la acción o reacción del ojo mismo. Podemos desfocar esta foto un poco, porque es más claro probablemente si se hace, no, veramente desfocar, no enfocar. Así está mejor, gracias. Se nota este fenómeno, viene un poco rojo el gris en el centro. Dichos colores aparecen como una especie de irrealidad centellante que provoca en el espectador una sensación de vibración y oscilación de intensidades y por consiguiente un estado de excitación colorística. También este puede dejar así. Un efecto similar producen también, por cierto, las composiciones colorísticas que se basan en parejas complementarias imprecisas. Estas composiciones colorísticas causan una inquietud óptica que se transmite del ojo al estado general del espectador. Este estado de inquietud se deriva de una estabilidad en la valencia de colores de la vista y sus efectos se investigaron y describieron en forma consecuente, sobre todo en el arte óptico, op art de los años 60. Aquí un ejemplo. Se ha señalado, no sin razón, que el efecto existente de los cuadros, por ejemplo, de Vincent van Gogh, se debe principalmente a estos fenómenos de la valencia de los colores. Por el estrecho contacto de planos de colores que no se disuelven en la armonía complementaria, se produce una expresividad y dinámica que causan en el espectador tensión e inquietud típicas y no susceptibles de analizar racionalmente. Como último de los fenómenos de la teoría de contrastes de colores de Itten, el maestro analizó el llamado contraste cuantitativo. En este contraste cuantitativo se trata de saber qué tan grande debe ser el plano de un color para existir en una relación armónica con otro. Se tiene que partir de la premisa de que son dos los factores que determinan la fuerza de acción de un color, son mucho más, pero él quería que son dos. En primer lugar, su fuerza luminosa, es decir, su calidad o intensidad, y en segundo lugar, el plano que cubre el color, en otras palabras, su cantidad. Y este también en la pintura moderna, en el op art, se encuentran muchas veces composiciones en este sentido, aquí del suizo Bonchior, un cuadro sin título. A la derecha. A la izquierda, una prueba que ha pintado Itten para explicar estos fenómenos a sus estudiantes. Mediante diferentes series de ensayos se demostró que los diferentes colores tienen distintas intensidades. Así ya el poeta alemán, Johann Wolfgang von Goethe, en su teoría de colores trató de establecer una relación numérica útil para la relación entre todos los colores del arco iris. Gracias. Goethe desarrollaba para tal efecto la siguiente ecuación. Los colores amarillo, naranja, rojo, violeta, azul y verde se comportan entre sí como los números 9 a 8, a 6, a 3, a 6, a 4, a 6. Y si de ellos se derivan los valores para las parejas de colores complementarios, tendremos amarillo a violeta como 9 a 3 o 3 a 1 o como 3 cuartos a 1 cuarto. Naranja a azul como 8 a 4 o 2 a 1 o como 2 tercios a 1 tercio. Y rojo a verde como 6 a 6 o 1 a 1 o como una mitad a otra mitad. Y si de estos números que indican los valores luminosos de los colores, se tuvieran que derivar los planos correspondientes de colores para lograr relaciones armónicas en los tamaños, habría que insertar estos números en forma recíproca. Así tendríamos amarillo a violeta como un cuarto a tres cuartos, naranja a azul como un tercio a dos tercios y rojo a verde como una mitad a otra mitad. Estas reflexiones y la aplicación del contraste cuantitativo permiten también transformar el círculo de colores en lo que toca a su relación de planos. De tal transformación se obtiene un círculo en el cual quedan marcados todos los colores según su valor luminoso cuantitativo. Este círculo muestra la relación correcta de los tamaños o planos. Concluyendo este capítulo, Itten observa que cuando en una composición cromática se escogen otras relaciones cuantitativas que las armónicas, es decir, cuando un color domina, se logra un efecto expresivo. Son el tema, la sensibilidad artística y el gusto individual los factores que habrían de decidir qué cantidades escoger para lograr una composición expresiva. Itten trató además en su curso otros fenómenos. Uno de ellos fue el efecto espacial de los colores, fenómeno que se investigó utilizando nuevamente formas cuadradas iguales a las que más tarde Josef Albers, que era discípulo en la Bauhaus, utilizó en sus estudios experimentales sobre los efectos espaciales del color titulados Homenajes al cuadrado. Aquí dos ejemplos. Dejamos aquí este comentario sobre el curso preliminar que impartía Johannes Itten. Y permítame decir a guisa de resumen lo siguiente: la estructuración y representación artística del medio ambiente que rodea al ser humano deben aproximarse a su realidad en la medida de lo posible por medio de un incremento o intensificación de la comprensión y de las experiencias vividas en dicho ambiente. También en el detalle más pequeño tiene que hacerse sentir el aspecto universal del todo. Y para Itten lo más importante era la esencia de las cosas. Esta postura de Itten encuentra un paralelo en un pensamiento de Lao Tse, que Itten citó en 1918, quiere decir antes de haber ingresado al Bauhaus, al inaugurarse una exposición. Lao Tse dijo: 30 rayos confluyen en el cubo, pero es el vacío que encierran que determina la esencia de la rueda. Del barro se hacen los jarros, pero es el vacío que encierran que determina la esencia del jarro. Las paredes con ventanas y puertas forman la casa, pero es el vacío que encierran que determina la esencia de la casa. Por lo tanto, se puede establecer el siguiente principio: lo material determina la utilidad, pero lo inmaterial determina la esencia de las cosas. En marzo de 1923, Johannes Itten abandonó la Bauhaus. El director Walter Gropius no estaba de acuerdo con sus métodos de enseñanza, sobre todo con estos ejercicios preparativos de meditación y de tendencia mística en su programa. Y esta salida de Itten fue el primer síntoma de una reorientación general de la Bauhaus. La época romántica, como la llaman otros, la época universalista de esta Bauhaus había llegado a su término. Gropius resumió esta nueva tendencia en el lema «Arte y técnica, una nueva unidad». Gropius presentó este nuevo programa por primera vez en una conferencia dada en 1923. No todos los profesores de la Bauhaus estaban de acuerdo con estas nuevas ideas. Así, en agosto del mismo año, Lionel Feininger escribió en una carta a su esposa: «Contra las palabras arte y técnica, la nueva unidad, me opongo decidida y francamente». También otro profesor, Georg Muche, se expresó muy escépticamente sobre esta nueva corriente. En la revista Bauhaus escribió: «El arte y la técnica no son una nueva unidad, sino que guardan su diferencia esencial en cuanto a su valor creativo». Del curso que Itten había dejado huérfano, se hizo cargo un estudiante de la misma escuela, se llamaba Josef Albers. Había destacado principalmente por sus inteligentes análisis de materiales. Y este Josef Albers fue el primer discípulo de la Bauhaus que pasó directamente del estudio a la docencia. Él precisó el objetivo de sus estudios sobre materiales en la revista de la Bauhaus, diciendo ahí: «Nuestra discusión sobre la forma comienza con el estudio del material que se va a emplear y cuya transformación ha sido determinada por una larga tradición de la técnica de producción. Por consiguiente, el sistema de educación técnica consiste generalmente en legar y aceptar métodos de trabajo perfeccionados, pero este tipo de formación acaba con la libertad creadora y frena la capacidad inventiva del hombre». Para liberarse en ese sentido, liberarse de los métodos de trabajo tradicionales y para permitir la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades y así liberar nuevas energías creadoras en los estudiantes, Albers daba preferencia a materiales y a elementos de construcción que hasta ese momento no se hubieran utilizado o se hubieran utilizado solamente muy poco. Entre las tareas que dejaba estaban, por ejemplo, hacer composiciones con cartón corrugado, con alambre trenzado, con cajetillas de cigarros, cajas de cartón, e incluso con agujas de tocadiscos y con navajas de rasurar. Con este método, Albers quería llegar a una experimentación libre de perturbaciones, influencias y prejuicios. El manejo lúdico del material, el jugar construyendo sin proyecto ni finalidad, así como un diletantismo auténtico, eran para Albers las condiciones para llegar a nuevos conocimientos, nuevas combinaciones de materiales. Este método de enseñanza tuvo como resultado un sinnúmero de estudios y experimentos. Otro objetivo del curso de Albers era lograr una economía tanto en el uso del material como también en el tiempo de trabajo. Todas las obras que se produjeron debían mostrar, en primer lugar, una orientación hacia criterios válidos en la técnica y en la economía. Albers señaló que al diseñar formas tenían que aprovecharse también las formas remanentes. Mejor decir que una forma positiva tenía en su opinión el mismo significativo o significado económico que una forma negativa. Si resumimos el objetivo de esta enseñanza, podemos constatar que se trataba de dos factores. Primero, un conocimiento global y de carácter práctico de los materiales y sus posibilidades de transformación. Y segundo, de conocimientos acerca del comportamiento de formas activas y de formas pasivas. Esta idea no fue totalmente nueva. Ya el ruso Alexander Rodchenko había experimentado con los mismos sistemas. Aquí a la derecha un modelo de Rodchenko del año 1921. El producto terminado se valoraba conforme a la relación entre gasto y esfuerzo y entre efecto y resultado. En el sexto Congreso Internacional de Dibujo, Didáctica del Arte y Arte Aplicado en la ciudad de Praga, Albers explicó en una conferencia la quintesencia de su trabajo y en su exposición dijo: la discusión sobre las relaciones terminológicas de positivo igual activo, negativo igual a pasivo, nos da la oportunidad de tratar también las causas sociológicas de nuestras inclinaciones hacia determinadas formas. Y podríamos señalar en este contexto el hecho de que la vinculación de la sociedad con sus productos estético-formales se reconoció aquí en la primera vez en la pedagogía del arte. Albers seguía diciendo después que una evaluación igual de lo positivo y de lo negativo hace imposible que haya un sobrante. Esencialmente, ya no distinguimos entre portador y portado, servidor y servido. Cada elemento o componente de una construcción debe ser eficaz al auxiliar y a ser auxiliado, al soportar y a ser soportado. Y luego, resumiendo, Albers dijo, la activación de lo negativo, es decir, de los valores de sobrante, intermedios y negativos, es tal vez lo único totalmente nuevo y probablemente el factor más importante en la búsqueda actual de formas. Fin de la citación. También los trabajos libres de Josef Albers se basan en estas consideraciones. Esto revelan sus diseños para vitrales, que por cierto se realizaron mucho más tarde en el edificio de administración de Penham en Nueva York. Los dibujos son mucho más antes. Esto eran las ideas que quería decir sobre Josef Albers. Otro de los profesores que impartió el curso preliminar fue el húngaro László Molinács, se escribe Nagy. Era director en Derecho y además de sus estudios de Derecho se había ocupado de la pintura abstracta. En 1923 se le encomendó la dirección del curso preliminar y él se encargó del segundo semestre mientras que Albers se ocupaba de los principiantes. Molinács se convirtió, por decirlo así, en el prototipo del artista experimentador o experimentador, mejor de la Bauhaus. Se hizo famoso tanto por sus fotogramas, aquí a la izquierda, como por sus fotomontajes, a la derecha, como por sus experimentos con luz y espacio, modelos y además por sus tratados teóricos. También la publicación de los llamados libros de la Bauhaus se debió a su iniciativa. En su curso preliminar, Molinács trataba de hacer visible sobre todo las fuerzas dinámicas, las fuerzas estáticas, mediante ejercicios de composición. Además, le importaba el conocimiento del equilibrio de construcciones complicadas, por ejemplo, el balance estable y el balance inestable, y el comportamiento de cuerpos en suspensión. Otra parte de su programa se ocupaba de sensibilizar y configurar espacios. Uno de los resultados de estos trabajos fue la creación de la llamada máquina del espacio, aquí a la derecha. Es un modelo de diferentes elementos metálicos unidos en forma flexible que podrían realizar ciertos movimientos dentro de la estructura por efecto de una fuerza motriz. Podemos decir que esta obra sirvió de modelo para todos los aparatos cinéticos posteriores, tanto los de Tingley o Tingeli, como los de Harry Kramer o los de Newsberg o Alexandro Otero y otros. Y además de a Albers y a Molinács se confiaron otras clases del curso de orientación a Jost Schmidt y a Oskar Schlemmer. Jost Schmidt se encargó de la parte estética de elementos formales de figuración distinta y Schlemmer impartió las clases de dibujo. También en el dibujo del cuerpo humano se exigía perfección, se empezaba con el estudio de los centros de gravedad interna y externa que influyen, en la opinión de Schlemmer, en todos los movimientos del cuerpo humano. En contraste con las academias tradicionales, lo importante para Schlemmer no era aprender a dibujar, puesto que el poder dibujar era, en su opinión, una condición previa para participar en cualquier enseñanza de artes plásticas. Él mismo era un excelente dibujante, según comprueban sus propios trabajos, usted puede ver algunos de menos en fotos ahí encima. Dejamos aquí el curso preliminar de la Bauhaus. Solo nos resta agregar una observación final. Bruno Taut, uno de los arquitectos más conocidos en este tiempo, hermano de Max Taut, escribió comentando este curso preliminar: el método didáctico consistente en que el alumno juegue libremente con formas y objetos puede parecer al laico algo extraño, pero al maestro de arte le servirá siempre como indicio infalible de la capacidad creadora que tenga el alumno. Este método de selección constituye tal vez uno de los logros más importantes de la Bauhaus. Y esta es una citación tomada del catálogo de la primera exposición retrospectiva de la Bauhaus, que se inauguró en diciembre de 1938 en el Centro Rockefeller en Nueva York. Hasta aquí el curso preliminar. Muchas gracias.